Somos Naturaleza, el podcast de WWF para quienes pensamos, sentimos y cuidamos el planeta. ¿Nos acompañas?
Hemos empezado el año por todo lo alto, con la propuesta de legalización de casi 2.000 hectáreas de regadío ilegal en el entorno de Doñana. Álvaro, hoy no vamos a tener programa para tanto trueno. ¿Cómo estás?
Madre mía, pues voy a aparecer aquí yo, Zeus, disparando relámpagos, pim, pam, pero bueno, hoy a lo mejor me contengo un poco, ya veremos.
Marta, ¿cómo estás?
Muy bien, preocupada por la reacción de Álvaro. La verdad es que el tema de Doñana pinta muy feo.
Ahora vamos a ver cómo pinta. De momento, nada, Coral hoy no nos puede acompañar, pero le mandamos un saludo desde aquí. Pero sí que tenemos a un compañero de la oficina de Doñana que nos va a ayudar a entender qué está pasando. Pero antes, para empezar a ubicarnos, nos vamos a ir directamente a Doñana. En este episodio, en vez de escaparnos por la ventana de Miguel Valladares, como solemos hacer siempre al final, vamos a hacerlo desde el principio. Así sabemos de qué hablamos cuando hablamos de Doñana.
Es un paraíso natural, único en el mundo. Con nombre de mujer, en febrero luce con todo su esplendor, pero irá mutando poco a poco a lo largo de este mes, que anuncia la primavera temprana, favoreciendo así el incesante aleteo de millones de aves que abandonan este cuartel de invernada mientras se cruzan con las que llegan a reproducirse. Concierto de colores, horizonte interminable de agua, extenso litoral virgen y montañas de arena que crecen, engullendo árboles y arbustos, vestigios de nuestra propia historia. Es nuestro emblemático Parque Nacional de Doñana, esencia de Andalucía, humedal de importancia internacional, patrimonio de toda la humanidad, sí, pero con su corazón herido. El antiguo cazadero real, creado por Alfonso X el Sabio, se convertiría casi tres siglos después en el bosque y coto de Doña Ana, mujer del séptimo duque de Medina Sidonia. Doñana seguiría siendo coto hasta mediados del siglo XX, cuando, librándose ya de los disparos reales y de los planes de desecación de las marismas, se convertiría en nuestro sexto parque nacional, con la intención de preservar la diversidad de paisajes y especies de un lugar de ensueño, frágil y amenazado, de belleza insuperable, un regalo para los sentidos. El ocaso inunda Doñana. Mirando hacia el horizonte, allí donde parece que el mar engulle al sol, podemos ver miles de siluetas de flamencos, garzas, espátulas y otras especies marismeñas caminando sobre las aguas rojizas de un atardecer imposible de superar. Y un silencio que conmueve, pero que se rompe con el bullicio de las miles de aves de la más importante reserva ornítica europea. Pero Doñana es también bosque de alcornoques, sabinar y pinar, matorral de cantueso, jara y brezo, dunas, corrales y una kilométrica playa abierta al Atlántico. Su singularidad de paisajes, auténticas fotos naturales que se graban en nuestras retinas, son refugios de biodiversidad, hogar de cientos de especies, dominio de águilas imperiales y linces ibéricos. Es la reina de los títulos, sí, pero esta joya del sur de Europa que coquetea con África es parque natural, parque nacional, reserva de la biosfera, zona húmeda de importancia internacional. Pero su protección de papel no ha impedido ser víctima de múltiples amenazas. Algunas han atacado directamente a su corazón. Ese corazón que bombea el agua a las marismas y mantiene su rica biodiversidad. La gran llanura inundada se va muriendo de sed. Los cultivos ilegales están arrebatando el agua del acuífero, ese corazón que da vida a Doñana. No permitiremos que deje de latir.
Pues después de este paseo por Doñana, vamos a entender qué está pasando en las últimas semanas. Seguro que habéis escuchado las noticias y que conocéis nuestra última campaña, pero para hablar de todo ello, tenemos hoy en Somos Naturaleza a uno de nuestros compañeros de las marismas, a Juanjo Carmona, coordinador de la oficina de WWF en Doñana. Bienvenido, Juanjo, ¿cómo estás?
Muy buenas, muy bien, gracias.
Bueno, me alegro mucho y me alegra mucho que estés aquí hoy con nosotros. Hemos escuchado a Miguel describiendo Doñana, visto que no lo podemos ver ni nos podemos escapar todos allí a verlo. Pero, ¿qué es lo que destacarías tú? ¿Qué es lo que más te gusta?
Bueno, de Doñana lo que más me gusta es ese lugar tan cambiante a lo largo de todo el año y también a lo largo del territorio. Hay que tener en cuenta que Doñana es muy pequeña extensión realmente, aunque cuando se habla de sus hectáreas, se habla de 120.000 hectáreas de espacio protegido, etcétera, parece muy grande, pero en realidad, en términos de territorio, es un pequeño rinconcito. En él te puedes encontrar desde una zona marina, una playa, una duna, inmediatamente detrás tenemos una marisma, monte mediterráneo. Entonces es todo un compendio de ecosistemas muy diversos en muy pequeño espacio y al mismo tiempo durante el año, si las circunstancias y el año es bueno, pues puedes tener una marisma infinita inundada durante buena parte del invierno. Y sin embargo, bueno, pues cuando llegas en verano es posible cruzar por encima de esa marisma andando porque se ha resecado y así va, bueno, pues dándose el ciclo de la vida en Doñana año tras año de manera habitual, aunque en los últimos tiempos todo ello ha cambiado desgraciadamente, motivado no solamente por las cuestiones climáticas sino también por la acción humana.
Y además este espacio natural protegido está muy vinculado a la creación de nuestra organización, hablamos ya de hace más de 60 años. Pero esta historia que es muy bonita os la vamos a contar otro día, porque en Doñana seguimos trabajando desde hace mucho tiempo y lo hacemos en varios frentes. Tenemos compañeros sobre el terreno como Juanjo o Felipe, que es otro de los compañeros que tenemos allí en Doñana, y ellos son los expertos y los que están viendo sobre el terreno qué está pasando. Desde hace mucho tiempo, Juanjo, estamos denunciando la existencia de más de 1.000 pozos ilegales, los problemas de agricultura ilegal, de cambio de uso en el territorio. ¿Cómo era este panorama?
Bueno, hay que partir de que en toda esta zona la agricultura durante muchos siglos, porque es así, ha sido una agricultura más ligada al secano, al viñedo, al olivar, y solamente hasta hace, bueno, pues 40 o 50 años ha tenido una transformación muy grande al regadío, motivada entre otras cuestiones por la aparición de vehículos que ha permitido, bueno, pues la accesibilidad más rápida a determinados territorios, la aparición de cultivos como la fresa que han arraigado bien en las arenas del condado en una zona donde antes no había ningún otro tipo de cultivo, y entonces todo ello ha hecho que de repente hubiera una intensificación del uso del territorio por parte de una agricultura que hasta entonces no se había desarrollado en todo lo que es el ámbito de Doñana y especialmente en el condado. Esto, bueno, pues hizo que fueran aumentando la presión, la ocupación de espacios forestales, por ejemplo, para ponerlos en regadío de manera ilegal, y que se empezara a aprovechar pues uno de los mayores reservas de agua del acuífero de Doñana, de las que existían en el sur de Europa. No lo hemos hecho bien porque el acuífero de ser un, como digo, una de las mayores reservas que existían, a día de hoy una muy buena parte del mismo está declarado como sobreexplotado, en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo que se llama ahora en la norma. Esto lo que nos viene a decir es que no hemos hecho bien las cosas y que si queremos realmente, bueno, pues que ese acuífero vuelva a llenarse, que tengamos futuro y que Doñana vuelva a tener posibilidades de, bueno, pues de ver de nuevo agua en sus marismas, o cambiamos la forma en que estamos haciendo las cosas, o difícilmente puede haber un futuro para este espacio.
Y uno de esos cambios, fíjate, viene hace unas semanas con una propuesta en el Parlamento andaluz, una propuesta de ley de PP, Ciudadanos, Vox, para amnistiar a los regantes ilegales. Creo que este no es el cambio del que estábamos hablando, ni el cambio que necesita exactamente Doñana. ¿Pero en qué consiste esta propuesta? Porque ellos quieren legalizar varias hectáreas y nos gustaría saber también qué consecuencias ambientales tendría esta propuesta.
Bueno, por resumirlo un poco, porque el tema es bastante complejo, lo que es cierto es que aquí en Doñana, en un momento dado, pues se empieza a pensar en ordenar lo que se estaba desorganizando. Se crea un primer plan de ordenación del territorio en 2004 que marca hasta dónde se podrá regar teniendo en cuenta la disponibilidad que existe de agua y se pide que se haga un plan especial de ordenación más detallado. Ese plan se aprueba en 2014. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que entre 2004, que se aprueba, como digo, el POTAT, que se llama el Plan de Ordenación, y el 2014, hay gente que pone sus fincas en regadío sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de documentación. Fincas que ya el plan de 2004 decían que eran, pues, de secano y que no estaban incluidas en regadío. Y esto se confirma por el plan de 2014. Por lo tanto, estamos ante sencillamente fincas en regadío puestas ilegalmente en riego. A partir de ahí, pues lo lógico y lo que los tribunales han dictaminado, lo que los planes pedían era, bueno, pues que las fincas que tienen regadío sigan regando y las fincas de secano pues dejen de regarse y vuelvan al secano. Y en esa es la que estamos. Eso sería, digamos, un resumen rápido.
Porque, Juanjo, disculpa, todo este agua viene del acuífero que alimenta claro, Doñana, claro.
Efectivamente, lo que te voy a decir. El problema es que si ya de por sí, como digo, hemos extraído demasiada agua del acuífero, nos hemos bebido todo lo que ha llovido en los últimos 30 años, básicamente. Si además no se disminuye la presión, va a ser imposible que lo recuperemos de cara al futuro. Y así nos lo han pedido organismos internacionales como la UNESCO o la Comisión Europea. Nos dicen que no solamente es una cuestión de ordenar, sino también de disminuir la presión que se hace sobre el acuífero. Entonces, en estos momentos, si uno perpetúa esa situación y seguimos con las explotaciones legales, las que quieren ahora legalizar y las que no se podrían legalizar, pero seguirían ilegales, por ejemplo, todas aquellas que se han puesto entre 2015 y 2022, pues será imposible poner pues en recuperación el acuífero, que el mismo vuelva a tener agua, que tengamos reservas para el futuro, también para los agricultores legales bajo nuestros pies, y sobre todo, pues seguirán desapareciendo las lagunas de Doñana, seguirán desapareciendo ecosistemas boscosos, seguirá habiendo un cambio en la vegetación, como ya hemos demostrado con informes desde WWF, donde cada vez hay más vegetación que necesita menos requerimiento de agua, ocupando zonas donde antes había, bueno, pues vegetación que necesitaba más agua, y bueno, pues perpetuaremos el problema en el tiempo y en el espacio.
Juanjo, yo quería retomar una cosa que has dicho que me parece muy importante, ¿no? Hablabas de que no es que seamos los ecologistas que nos pueden acusar de gritones y exagerados los que estamos poniendo el foco. Comisión Europea, UNESCO también están detrás de este problema, ¿no?
Sí, y además una de las cuestiones básicas en todo esto es que los datos del acuífero, los datos del agua, todos ellos son datos que vienen desde las administraciones públicas. No somos nosotros los que hemos puesto la red para medir el agua que queda bajo el subsuelo. Otra cosa es después la interpretación que cada uno quiere hacer. Cuando llevamos, por ejemplo, 10 años sin que tengamos lo que se conoce como un año húmedo, esto es un año que llueve más de un 20% sobre la media, sino que tenemos años en las medias o años secos, o sea, años por debajo del 20% de la media, estamos en una sequía en cámara lenta. Unos pues pueden decir que esto es por casualidad y otros pues te dicen que esto ya es una tendencia que estamos viendo. Los que se quedan con lo primero pues deciden que es mejor no hacer nada. Los que vemos que empieza a haber una tendencia y que además este año ha coincidido con un año de ya sequía coyuntural, un año de sequía muy, muy fuerte, pues lógicamente creemos que los modelos tienen que cambiar. UNESCO, Consejo de Europa, el Tribunal Europeo, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, todos ellos haciendo una lectura de los datos públicos existentes, han llegado todos a la misma conclusión. O hacemos algo en Doñana para mejorar pues la situación del acuífero, el agua que llega a Doñana, que esa también, el agua superficial, es otra de las cuestiones que también hay que tratar, que sustituyamos captaciones de agua de boca, como se suele decir, de consumo humano, en Matalascañas, para poder recuperar pues las lagunas en esa zona. Si no hacemos todo eso, bueno, pues Doñana no solamente estará incumpliendo leyes, sino que realmente, bueno, lo que está es perdiendo, en este caso, pues hábitat, especies, y por más que queramos decir que Doñana está bien, como desde la Junta de Andalucía se proclama, lo cierto y la realidad es que no, y ahí se comprueba cuando llevamos 3 años con las marismas sin agua, prácticamente, y con toda la avifauna que llega aquí en invierno desde el norte de Europa, pues teniendo al final que acabar en los ecosistemas creados por el ser humano, como pueden ser los arrozales o los humedales artificiales que hemos ido creando.
Porque una cosa que tenemos que recordar es que esta sequía de la que hablas es probable que sea cada vez más persistente, más intensa, y que el escenario futuro de cambio climático para Doñana no es nada optimista.
No, efectivamente. Y además hay que tener en cuenta que son diversas cuestiones las que se están mezclando en esta coctelera ahora mismo. Por una parte tenemos la situación de escasez, que es una. Donde ahora mismo las demandas pues superan en muchos casos los recursos. Tenemos después lo que son las sequías coyunturales y que además aquí en el sur sabemos que vamos a ir teniendo una cada X años, en algunos casos han sido menos persistentes y menos visibles, en otros casos como los años 90, bueno, pues hicieron que no hubiera agua para nada. Y todo ello además lo mezclas en la costalera con la cuestión relacionada con el cambio climático, con lo cual lo que es cierto es que estamos ante un marco diferente que el que teníamos hace 15 o 20 años y tenemos que hacer las cosas de forma distinta. Yo le decía un día a un amigo, un poco en plan broma, que veníamos jugando al baloncesto, de repente nos han cambiado un campo de fútbol y nos dicen, ala, a jugar, y queremos seguir jugando botando la pelota con 5 jugadores, el campo ya no es igual, es más grande, las normas son diferentes, el balón ya no bota. Entonces, o te adaptas y juegas a otro juego o sencillamente no vas a poder seguir haciendo lo mismo que venías haciendo. Y ahí es donde estamos ahora mismo en ese problema. Hay mucha gente que quiere seguir haciendo lo mismo. Lo mismo, que tampoco es lo mismo que se ha hecho toda la historia. Como digo aquí, estamos hablando de unos cultivos que podrán tener 40, 50 años porque aquí antes se hacían las cosas de otra manera.
Pues con todo este panorama que ya has dibujado mucho mejor, nos has explicado un montón de cosas, cuéntanos qué pasó hace unas semanas, que esta propuesta de ley que de repente pretende legalizar casi 2.000 hectáreas de regadío ilegal en el entorno de Doñana.
Sí, pues esto es algo que desde hace un tiempo, bueno, pues los determinados sectores que, como digo antes, bueno, pues no eran legalizables o se han puesto en regadío después del 2004. Cuando se hace la última normativa, sabiendo ya todos que no hay más agua, no, y lo que hay es lo que tenemos. Después vendrán siempre algunos intentando inventar cosas y tal, pero es imposible sacar más agua cuando ni siquiera te llueve. Entonces, teniendo en cuenta todas las limitaciones de espacio y recursos, pues no hay en este caso posibilidad de dar, bueno, pues todas esas 2.000 hectáreas que se quieren casi legalizar de regadío, por más que se diga que se puede hacer. En una visión un poco de corto plazo electoral, hay que tener en cuenta también ese marco que tenemos ahora mismo en Andalucía, pues PP, Vox y Ciudadanos decidieron que, forzando de mala situación, porque los planes especiales quien los hace es el gobierno, y aquí es el Parlamento el que se ha puesto a ellos, poniendo un poco dudas sobre la vía, además del procedimiento que se ha tomado. Lo que pretenden es, bueno, pues decir que todos los regadíos que estaban de manera ilegal entre 2004 y 2014, bueno, pues que se legalicen y que se les dé agua cuando se pueda. Claro, esto al final lo que hace es que hay un efecto llamada a que la gente incumpla las normas. ¿Por qué? Porque a mí como andaluz lo que me están diciendo es que si tengo un suelo en secano y quiero ponerlo en riego, pues lo que tengo que hacer es lo mismo que ha hecho toda esta gente, ¿no? Ignoro las leyes de ordenación del territorio, ignoro la ley de agua, ignoro la ley forestal, ignoro los planes de cuenca, lo pongo en regadío y solamente necesito que pase un tiempo y que seamos un grupo suficiente de gente para, bueno, pues pedir la legalización y que nos digan que tenemos un derecho histórico. No sé, en principio yo, por más que busco en las normas, no encuentro que de una ilegalidad absoluta pueda surgir ningún tipo de derecho, que al final es lo que están pretendiendo estos partidos, ¿no? Lo que están llamándonos, digamos, a los andaluces a incumplir la norma, a ignorarles, a poner en riesgo nuestros cultivos sin ningún tipo de permiso y sin atender, como digo, por ejemplo, a los planes de cuenca, que cuando marcan un límite, no es un límite que se marque de manera aleatoria. Normalmente está basado en cálculos y en previsiones. Y lógicamente, bueno, pues todo ello es inaceptable, ¿no? Pues, como digo, llamar a los ciudadanos a la ignorancia de las leyes es algo que no se debería hacer ni desde el Parlamento ni desde el Gobierno.
O sea que estamos viendo que no solo hay implicaciones ambientales, también las hay sociales. Pero esto sigue, porque el pasado 9 de febrero la propuesta se votó en el Parlamento andaluz. Y cuéntanos qué pasó, Juanjo, que no quiero hacer spoiler.
Bueno, pues lo que ha pasado en el Parlamento andaluz es que los partidos que ya proponían la modificación han votado a favor de la misma y a que se inicie el trámite parlamentario para su posible aprobación en su momento, ¿no? Esto ya es algo más aburrido porque esto ya empieza a ser, bueno, pues la dinámica parlamentaria, digo aburrido para entender también incluso lo que es, ¿no? Ahora empieza que si se aprueba en una primera votación, se admite a trámite, ahora tiene que ir a una de las comisiones del Parlamento de Andalucía, ahí empiezan los periodos de enmienda, los periodos de, bueno, pues si se quiere, los periodos de poder llamar a entidades, asociaciones, estudiosos, etcétera, para que puedan comparecer ante esa comisión. Pero vamos, la comisión también podría rechazar todas esas comparecencias, entonces ya entramos en una dinámica parlamentaria en la cual, bueno, pues esto pues estará el tiempo que se considere también por parte de los parlamentarios, porque pueden montar reuniones extraordinarias, ¿no? La cuestión es que en el momento que llegue al final de ese trámite, pues se tendrá que votar si se aprueba o no esta modificación. Nosotros creemos que de aprobarse y sería un error, porque va a romper los consensos que se alcanzaron hace unos años y, como decía antes, al final lo que se hace es un llamamiento a la gente a ignorar las normas y a hacer cada uno lo que desee. Y todo ello, bueno, pues en un marco donde en vez de reducir la presión sobre el acuífero, esto lo que estaría es manteniendo e incrementando la presión sobre el mismo, lo cual no va a beneficiar ni mucho menos ni a la agricultura legal ni a Doñana.
No, a nada. Además, de hecho, la Comisión Europea y la UNESCO se han vuelto a manifestar en este aspecto. Están sorprendidos, ¿no? Es el término que usan de esta nueva propuesta, porque en vez de avanzar hacia un futuro más sostenible, se está consiguiendo exactamente lo contrario. Nosotros, además, hemos puesto en marcha una campaña de recogida de firmas para que quien quiera, quien esté en contra de esta legalización del regadío ilegal, por la gracia de, iba a decir por la gracia de Dios, pero que me ha sonado un poco viejo. O sea, pero que de repente tienes este derecho adquirido y te lo vuelven todo legal. Bueno, pues se le puede firmar esta carta que tenemos para Moreno Bonilla y a la que os podéis adherir en www.f.es. Sabéis que estamos moviendo el hashtag también, Amnistía Doñana No. Y Juanjo, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué nos espera en las próximas semanas?
Bueno, pues esto va a depender un poco los ritmos ahora ya del Parlamento. De todas formas, lo que sí vamos a hacer nosotros es seguir informando tanto a los organismos internacionales como a los nacionales que también están implicados en esta cuestión, como puede ser Confederación Hidrográfica, de todo aquello que vayamos, bueno, pues teniendo conocimiento, de todos los estudios que estamos haciendo sobre las circunstancias del acuífero, de Doñana, de las propuestas que tenemos preparadas para recuperar este espacio natural. Y que de alguna manera, bueno, pues digamos que obligarían además a que cumpliéramos, por ejemplo, con la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que nos ha dicho en 2021, hace unos meses, que no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones en el cuidado de Doñana y que estamos incumpliendo la normativa europea, tanto la normativa de hábitats como la de agua. Entonces, estamos trabajando ahora mismo en esa línea también, de proponer medidas para recuperar Doñana, para restaurarla, que lógicamente chocan de alguna manera con este tipo de proposiciones de dejarlo todo como está o incluso empeorarlo, como se propone por parte del Parlamento andaluz en este momento, desgraciadamente. Por otra parte, como digo, vamos a seguir también informando y manteniendo informados a los organismos internacionales para que, bueno, pues puedan tener todo el conocimiento de primera mano de lo que vaya aconteciendo, para que en el momento adecuado pues puedan tomar las medidas que estimen oportunas. En el momento que se aprobara la normativa por el Parlamento, que esperemos que no, que recapaciten y acaben por no aprobarla, pero en el caso de que la aprobasen, bueno, pues estamos también ya estudiando, bueno, pues cuáles serán las alternativas a nivel legal para poder ir contra esta normativa, porque creemos que la misma vulneraría tanto las normativas europeas de protección de Doñana como lo que es incluso la propia normativa también, bueno, pues de impacto ambiental, la de participación, la ley de Doñana, lo cual, bueno, pues lógicamente va a haber una reacción en el caso de esa prueba. Yo lo que espero es que desde el Parlamento Andaluz reine la cordura retire la propuesta y podamos dedicarnos todos a recuperar Doñana y no a seguir poniéndole más problemas que ya los tiene.
Y tanto que los tiene. Pues Juanjo, muchas gracias por el trabajazo que estáis haciendo, por contarnos qué está pasando y la próxima vez espero que nos veamos en Doñana. Estaría fenomenal, la verdad.
Pues chicos, sí, y esperemos que además fuera con un año ya de buenas lluvias para que podamos volver a ver Doñana en su esplendor. Ahora mismo, desgraciadamente, estamos en una situación que parece que la tuviéramos en verano, que como decía antes, es precioso también el verano en Doñana cuando uno entiende cómo tiene que ir cambiando todo. Lo malo es ver el verano en Doñana en pleno enero.
Claro, claro, es bonito el verano en verano, ¿no? Claro, efectivamente. Pues Juanjo, lo dicho, muchísimas gracias, cuídate mucho y nada, nos seguimos escuchando en Somos Naturaleza.
Gracias a vosotras, como siempre.
Oli, bueno, no soy Coral, voy a intentar hacer su sección lo más parecido posible, pero bueno, le mandamos un fortísimo abrazo desde aquí, no ha podido venir, así que yo voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Ya sabéis que yo soy más de lanzar relámpagos, Coral es mucho más positiva, mucho más alegre, pero bueno, yo voy a intentar contenerme, lo prometo, para ver cómo sale. ¿Lo voy a conseguir, Amaya? ¿Tú crees que lo voy a conseguir?
Pues no lo sé.
¿No lo sabes? Bueno, yo lo voy a intentar. Venga. Hoy os traigo una noticia muy, a ver, ¿cómo podría decirlo? Muy ácida, muy refrescante, muy fresquita. Hoy os vengo a hablar de naranjas. A lo mejor lo habéis visto ya en nuestras redes, porque en el pasado San Valentín, hace unos días desde que estamos grabando esto, ¿qué ha pasado? Pues lanzamos un mensaje muy claro. Y es que nosotros somos más de naranjas enteras, o sea, no buscamos ni medias naranjas, ni nada parecido, ni somos medias naranjas, ni buscamos la otra media, no, nosotros ya somos naranjas enteras. Entonces, bajo este mensaje tan guay, hemos lanzado junto con fincas de agricultores y agricultoras sostenibles de, a ver si lo digo bien, Naturgreen Iberhanse, o Iberhanse, no sé, un proyecto muy guay que se llama Naranja Salvaje. Este proyecto conjuga la producción de alimentos con la protección y recuperación de la biodiversidad y la preservación de la tierra, el agua y el cuidado del clima. Todo esto está liderado por los propios agricultores, como he dicho, de estas fincas que quieren proteger el medio ambiente y al mismo tiempo que quieren ofrecer un producto de calidad, como son las naranjas o los cítricos, y preservando la biodiversidad. Como os digo, se trata de una producción agrícola respetuosa con el medio ambiente, utilizando medidas basadas en la naturaleza para que los cultivos crezcan sanos, fuertes, saludables. Esto está súper guay porque se apoyan en la biodiversidad, como que no sé si lo habremos contado aquí, yo creo que sí, lo contamos cuando vino Celsa. Con los aliados de la naturaleza, los pequeños aliados de la naturaleza, que es un tema súper interesante, esos bichitos que nos ayudan a mejorar el campo y a proteger nuestros cultivos de una manera sostenible y encima aportando y floreciendo la vida, que yo creo que eso es súper clave. Entonces, si he conseguido convenceros, pues estas naranjas están a la venta. Las podéis comprar en la web de naranjasalvaje.com, en singular, naranjasalvaje.com. También hay mandarinas y podéis comprar paquetes combinados, etc. Deciros que yo he tenido la oportunidad de probarlas y flipáis con lo buenas que están, ¿eh? O sea, otro nivel. Esto es otro nivel de alimentos y de producción. Y encima es sostenible y te sientes mucho mejor. Amaya, ¿tú quieres una naranja?
Pues sí, ¿las tienes aquí?
No, te la compras. Así que lo siento mucho.
Qué majo.
Vale, pues iré a naranjasalvaje.com y me las compraré.
Yo doy fe de lo buenas que están, que también las he comprado y las he probado.
Eso es, a comprar.
Bueno, pues ya vamos a entrar a contar alguna que otra cosita sobre cómo ser más sostenibles. Pero bueno, antes de nada, tengo una mala noticia. He cambiado el papel con Álvaro hoy, me parece.
Bueno, yo soy más de reaccionar a las malas noticias y empezar ahí a dar boom, boom.
Pues esta no te va a gustar nada, porque no sé si recordáis aquella lapidaria frase que lamentablemente se ha puesto tan de moda, que es que para 2050 habrá más plásticos que peces en el mar.
Ay, sí, es horrible eso. Sí.
Bueno, pues ahora la rematan y viene otra que viene a decir la contaminación por plásticos en el océano se cuadruplicará para 2050.
Ese he sido yo. Otra vez.
La verdad es que a veces contamos, desde el sector ambiental, contamos tantas cosas malas que estaríamos todo el día de grito en grito, ¿verdad? Es terrible. Pero bueno, la verdad es que este titular podría deciros que es un clickbait, pero no lo es. Es el resultado de un estudio que ha estado coordinado por WWF en colaboración con un instituto científico alemán y han revisado más de 2.000 papers relacionados con el tema de plásticos y han hecho una proyección de hacia dónde nos encaminamos con el nivel de producción de plásticos actual. Este informe, bueno, pues prevé este problema de que se va a cuadruplicar el número de plásticos para 2050 si seguimos produciendo al nivel en el que estamos produciendo ahora. Y de hecho dice una cosa muy interesante bajo mi punto de vista, que es que está muy bien limpiar y que tenemos que limpiar, pero que es una tarea titánica, que en realidad lo que hay que hacer es ir al origen del problema y dejar de producir plásticos, ¿no? Así que, bueno, supongo que hay que tener eso muy en cuenta y animamos desde aquí a todos los que nos estáis escuchando a que entréis en nuestra campaña de petición de firmas para lograr un acuerdo global para frenar el uso de plásticos de un solo uso a nivel mundial, ¿no? Porque estamos hablando de un problema de una dimensión mundial. Y bueno, ahora quería contaros otra cosita muy interesante que tiene que ver con nuestra red de podcast Podcastidae, de la que formamos parte. Y quería presentaros a dos personas muy interesantes.
Ah, vale, son personas, ¿no? No son ni un lince ni un lobo, no son personas.
No, son Fer y Patri. ¿Y son Vivir sin Plástico?
Sí, hombre, sí, a Vivir sin Plástico les queremos mucho y además hemos hecho ya algunas cosillas con ellos muy interesantes.
Sí, hicimos un streaming súper guay con ellos contándonos consejitos de plásticos.
Sí, de hecho, Fer y Patri son como los gurús, ¿no? Un poco de cómo acabar con el plástico de un solo uso a nivel doméstico, que es en lo que ellos se especializaron. Y ahora han querido dar un pasito más allá y han empezado a hacer labores de sensibilización y divulgación sobre temas ambientales en general, no solo plásticos, a través de su podcast, que ellos mismos no pueden contar de qué va.
Hola, lo primero es dar las gracias a WWF por darnos la oportunidad de colarnos en su podcast a otros podcasters de nuestra gran familia Podcastidae. Yo soy Fer y junto a mi compañera Patri somos las personas que estamos detrás del maravilloso podcast Vivir sin Plástico. Somos dos locos apasionados por el medio ambiente que en el año 2015 decidimos vivir sin plástico desechable. Desde entonces no hemos parado de divulgar sobre la necesidad de reducir el uso de plástico y sobre consumo consciente. Nos encanta el formato podcast porque como oyentes los podemos escuchar mientras hacemos otras cosas, como limpiar, hacer ejercicio, pasear al perro o ir en transporte público. Y como creadores nos permite entrar con mucha más profundidad en los temas que tratamos. Y como nuestro podcast es de entrevistas, vas a tener la oportunidad de conocer a expertos de distintas temáticas que van a resolver todas tus dudas y las nuestras, y además siempre nos aportan consejos prácticos para introducir en tu día a día. ¿Qué más se puede pedir? Tocamos todo tipo de temas medioambientales, consumo, residuos, cambio climático, alimentación, naturaleza. Creemos que el conocimiento es libertad. Es vital saber lo que ocurre en el planeta en el que vivimos. Puede que no te importe, aunque sepas lo que ocurre, pero no te puede importar si no sabes lo que pasa. Y nada más, nos encantaría que dieras una oportunidad a nuestro podcast y a otro mucho más que puedes encontrar en Podcastidae. El único mundo posible es el mundo sostenible. ¡Hasta pronto!
Me encanta el cierre, ¿verdad?
Es muy gracioso.
Qué bonito. El único mundo posible es el sostenible. Bueno, sí. Pues como veis, estamos montando poco a poco una comunidad de gente, ¿no? En defensa del planeta cada vez más grande. A mí la verdad es que me parece que Podcastidae está aportando eso, ¿no? Una plataforma de conocimiento súper súper interesante.
Estoy de acuerdo y me asombra lo bien que decís Fer y tú, Podcastidae. Porque es que yo me trabo siempre. Mira que me gusta la idea y me gusta el origen del nombre.
Ensayado.
Pero lo acabas de decir ahora bien.
Ensayado.
A lo mejor porque no lo quería decir.
No te subestimes.
Está muy guay. Y bueno, lo último que quería contaros es que Vivir sin Plástico ha dado un paso más y además de enseñarnos en sus redes sociales a cómo eliminar los plásticos de un solo uso de casa y divulgar sobre otros temas ambientales, han decidido echarse a las playas y van a hacer un proyecto durante el mes de marzo en Málaga De hecho, el proyecto se llama Proyecto Málaga sin plástico y van a hacerlo caminando. Van a recorrer toda la costa malagueña haciendo paradas en playas para limpiarlas y también dando charlas sobre, bueno, sobre un tema que ellos conocen perfectamente, ¿no? Que es la contaminación por plásticos. Si quieres conocer más sobre el proyecto y colaborar, han puesto en marcha un crowdfunding en Goteo y puedes apoyarles desde ahí.
Fenomenal. Bueno, yo ojalá poder estar acompañándoles en esta marcha. yo quería apuntillar una cosita de Doñana, que antes se lo podía haber preguntado a Juanjo, pero se me acaba de ocurrir ahora. Y hablando de plástico, también otro problemón que tiene Doñana con todos estos cultivos y todas estas fincas que nos estaba hablando Juanjo es la enorme expansión del plástico para el uso de los cultivos, como si fuesen invernaderos, que luego estos plásticos pues se rompen, caducan, no sirven y acaban por ahí tirados y son plásticos. O sea, no es una bolsita de patatas, son metros y metros y metros de plástico que acaban en mitad del Parque Natural de Doñana, haciendo peligrar un montón de animales, etcétera, y contaminando todas las aguas que también allí hay y luego acaban en el mar. Entonces es otro problema derivado que tiene este entorno, que no solamente es el agua y el uso ilegal del agua y del suelo y demás, sino que es el plástico, que también es bastante preocupante, porque yo he visto imágenes y son montañas y montañas de plástico.
El mar de plástico.
El mar
así
de plástico.
Así se les conoce, ¿no?
O sea, es abrumador, no solamente, o sea, que para que veamos que también el medio ambiente también tiene un montón de problemas derivados y un montón de problemas interconectados, que al final si no acatamos las normas y no lo hacemos como pensando en la naturaleza, pues terminamos en un hoyo y en un agujero negro de todo el rato construyendo nuevos problemas y nuevos problemas y nuevos problemas y no acaba.
Pues hasta aquí el Somos Naturaleza de hoy, que hemos querido dedicar a Doñana, ese rincón fascinante de Europa que se está quedando sin agua y se está llenando de plásticos. Os recordamos que nos podéis escribir a somosnaturaleza@wwf.es o mandarnos mensajes de audio al 608-006976 para contarnos ideas o sugerencias. Nosotros volvemos, nada, en unas semanitas, hablando de la Hora del Planeta, una de las campañas más veteranas de la organización. Hasta entonces, cuidaos muchísimo.